José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta las 2 de la madrugada, en la tarde en la que el Atlético de Madrid le ha ganado al Eibar 3-1. Ha empezado en susto y ha terminado en fiesta. Ha jugado mal la primera parte del Atlético de Madrid, ha ido perdiendo 1-0 en el inicio de la segunda, y lo que ha venido después han sido todo alegrías para los atléticos. Ha reaparecido el Atlético Aviación, dos córneres sacados por Coque han terminado con dos remates de cabeza de Jiménez y de Saúl, los dos centrales en el día de hoy. Se ha puesto por delante el Atlético 2-1 y en el último instante, en el remate final del partido, Fernando Torres, que ha salido en la segunda parte, ha hecho su gol 100 con la camiseta del Atlético de Madrid. Es sin duda uno de los hombres del día.
Feliz por la cifra, porque es un número redondo. Ya dije el otro día que cuando era un niño y venía a este campo a la grada, pues con poder vestir la camiseta una vez me habría sido suficiente. Si pudiera haber pedido un poquito más habría sido un gol. Entonces cuando miras atrás y ves que son 100, son muchos goles.
Ha sido muy significativo el gesto que ha tenido Fernando Torres cuando ha terminado el partido. Se ha quitado la camiseta y se la ha entregado a Manolo Briñas, que ha estado en el tiempo de juego, que fue quien le llevó, uno de los que le llevó al Atlético de Madrid, y le ha agradecido que, por su buena vista, haya tenido la fortuna de jugar en el Atlético de Madrid. El Barcelona juega mañana a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana, en el Ciudad de Valencia, el Levante-Barcelona. Ayer recordarán, si son asiduos a estos horarios, a los programas de estos horarios en la cadena COPE, que despedimos el programa contando que había habido un incidente a las puertas de un restaurante en Barcelona, el restaurante Nuba, donde Neymar Jr. estaba celebrando su cumpleaños. El padre salió y tuvo un enfrentamiento con varios periodistas. Había hasta tres cámaras y tres reporteros de diferentes televisiones. El incidente que han puesto los compañeros hoy de Deportes 4 suena así.
Déjenos un poco en paz, ¿no? Claro que estoy enfadado.
No tenemos paz.
No quiero que me grabe.
¿Por qué estás tocando en mí?
Tocar la cámara.
Él está tocando, no toqué en la cual. Vos estás tocando en mí, ¿no?
Hemos puesto la cámara en la cámara.
¿Tú no tocó en mí? ¿Tú no tocó en mí o no?
Yo no toqué.
¿Tú no tocó en mí o no?
No toqué.
¿Vos tocó en mí o no tocó?
Yo no toqué. Yo no toqué.
¿Vos tocó en mí? Sí, ¿entendió?
No me toque.
¿De qué va?
¿Va o qué?
Esos ruidos corresponden a algunas cámaras que se rompieron en el incidente. El FC Barcelona ha hecho una nota pública sobre este asunto, respaldando la intimidad de las personas que tienen que ver con el FC Barcelona. Y además del incidente, había que preguntarle hoy a Luis Enrique si era una hora conveniente para que Neymar estuviera celebrando su cumpleaños. Vamos, si tenía permiso, se lo ha preguntado Silvia Ortiz.
Acabamos de ver en televisión unas imágenes muy desagradables del padre de Neymar anoche enfrentándose a unos periodistas. No te voy a preguntar por eso, te pregunto, Neymar estaba fuera de casa a la 1:20. ¿Tenía permiso, necesita permiso para estar a esa hora a menos de 48 horas para un partido?
Las cosas o las normas no las voy a hacer públicas, no, además no os interesan. Ya hemos visto por qué suceden este tipo de situaciones, porque hay gente que se pasa de la línea, no todos, evidentemente no voy a generalizar, pero algunos medios de comunicación, es patético el comportamiento que tienen, y al final, de tanto estirar, la cuerda se rompe. Yo creo que el que no valore la capacidad futbolística de Ney es un ciego.
El Real Madrid juega mañana a las 8:30 en Granada, es la segunda salida en la Liga del equipo de Zidane, como entrenador del Real Madrid. No hay muchas novedades, va a poner el mismo equipo que puso en la jornada anterior. Además, en la jornada de hoy, Athletic de Bilbao 0, Villarreal 0. Vaya chupa de agua que ha caído. Les ha caído a los jugadores del Athletic del Villarreal. Hay dos posibles bajas para el partido contra el Real Madrid en Athletic de Bilbao. Mikel San José ha visto la quinta, aunque van a recurrir. Y Williams ha sido expulsado. Han expulsado también a Bonera en el Villarreal. En Vallecas, Rayo 2, Las Palmas 0. El Rayo sale del descenso y mete a la Unión Deportiva Las Palmas en esas posiciones. Y en el Molinón acaba de terminar el Sporting 1, marcó Johnny. Depor 1, marcó Luis Alberto. Lo ha contado Germán Dobarro. Hola, Germán. ¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Te has divertido?
Sí, la verdad es que el partido fue muy bonito, ¿eh? Empate justo que deja al Sporting con 22 puntos y al Depor con 31. Y 9 partidos sin ganar. que es un dato terrible, pero vamos, sigue en una posición cómoda y no da sensación tampoco de equipo deshecho, ni muchísimo menos. Hoy fue un partido intenso, con llegadas y un esfuerzo físico sobrehumano. Marcó Johnny, lo decías, el primero, luego Luis Alberto, que puso el empate a pase de Lucas Pérez. Oye, lo de Lucas es sí, una cosa
extraordinario.
Está impresionante, es que además cuerpea, se las lleva, juega sin balón, con balón, chuta a puerta. Para mí, este chico está de dulce, está de selección, sí o sí. Y luego el espectáculo en la grada, están todavía ahí, 3.000 seguidores deportivistas, todavía en esa esquinita, que han animado a los suyos durante todo el partido, y hasta ahora, paz y tranquilidad en el Molinón y en Gijón. Y luego ese gesto final del partido, que comentábamos en tiempo de juego con Paco González, a mí me parece alucinante que un tío, cuando van todos sus compañeros a animar a la grada, a dar las gracias y aplaudirles, como es el caso de Faisal Fajir, se cabree, se rebote, se le pele el cable, se dé la vuelta, se vaya para el vestuario y se niegue y vayan el resto de compañeros, menos él, a dar las gracias a su afición.
Bueno, él sabrá. Luego estamos ahí abajo con Marcos Martín para conocer las impresiones de los protagonistas, que te coges la moto, ¿no?
Sí, la tengo ya preparada, está a punto de arrancar.
Un abrazo, Germán.
Otro muy grande para ti.
Hasta luego. El Deportes noveno, tiene 31 puntos, lleva 13 empates, el equipo que más ha empatado esta temporada, el segundo creo que es el Valencia, que lleva 10, y es decimoquinto el Sporting con 22 puntos. Es así, ¿no, Pedro? He dicho bien, es el equipo con más empates, el
sí,
Deportivo de la Coruña.
No solamente eso, sino que es el equipo con más empates en la historia en primera división en la jornada 23, solamente igualado con tres equipos en una liga que hubo muchísimos empates, Sporting, Valladolid, Atleti y Bilbao, en la temporada 84-85.
La liga está así: Barcelona 51 puntos, Atlético de Madrid 51, Real Madrid 47, Villarreal 45, Sevilla 36, Atleti de Bilbao 35 en descenso, Las Palmas con 21, Granada con 20, Levante con 17. Vamos con los datos y las voces de la jornada. En el Vicente Calderón, Atlético de Madrid 3, Eibar 1. Marcó Keco primero para el Eibar y luego le dieron la vuelta al partido. Jiménez de cabeza, Saúl de cabeza y Fernando Torres. Datos de este partido que nos va a contar Perito Martín. Y ahora escuchamos a Mendilibar, que cree que no compitieron a la altura del Atlético de Madrid. Y Simeone, que alaba mucho a su gente.
Hoy la gente estuvo impresionante. Yo los invito a que estén siempre así. Hoy había un ambiente distinto. Hoy volvimos a jugar con 12.
Si tú no compites como el rival, en todos los aspectos, no solo en el juego, sino en el fútbol tiene muchos aspectos, en todos tenemos que estar al 100%, y hoy no hemos estado.
Los datos, Pedro.
Bueno, un datillo de Eibar, 5 goles en contra de córner, el equipo con más goles en esa faceta en esta liga, y luego el Atlético de Madrid, hoy era el día de los 100 goles de Torres, ha acabado con la peor racha de su carrera profesional, 19 partidos sin perder, se ha convertido con ese gol en el décimo máximo goleador de la historia del club, empatado con Agüero, 100 goles. El primero recuerdo fue en Albacete en junio de 2001. Y luego Simeone ha llegado a las 100 victorias en Liga como entrenador del Atlético de Madrid en 159 partidos. Y para valorar este dato hay que decir que es el tercer entrenador que necesita menos partidos para llegar a las 100 victorias en la historia de Primera División, solamente por superado por Guardiola en el Barça, Miguel Muñoz en el Madrid, y por ejemplo ha superado a Cruyff, que necesitó 161 partidos.
En Vallecas, Rayo Vallecano 2, Las Palmas 0, marcaron Miku muy pronto, a los 3 minutos, y Bebé, Quique Setién va a trabajar esta semana para subir la moral del equipo, y Paco Gémez, Paco está muy feliz.
Muy satisfecho sobre todo por el trabajo, ¿no? Porque más allá de que nos podamos quedar en el resultado, que era que había que ganar el partido y demás, creo que el trabajo que ha hecho el equipo es sobresaliente, y esa es... Eso es donde nos tenemos que basar para seguir para adelante y para intentar aprovechar esta buena racha para intentar colocarnos en una situación tranquila y a ver si somos capaces de ver más a menudo lo que hemos visto hoy, ¿no?
Ellos juegan en casa, también para ellos será un partido importantísimo. Yo trataré de mantener el estado de ánimo alto porque tenemos que volver a competir la semana que viene, la siguiente, y todavía quedan muchas jornadas. Y sí que es cierto que no hemos jugado bien.
Datos del partido, Pedro.
Vamos a jugar bien en otro partido y ganaremos seguro.
Dale, dale.
Pues 2 victorias y 2 empates del Rayo en las 4 últimas jornadas. Con la de hoy, Paco llega a las 50 victorias en Primera División como entrenador, todas en el Rayo Vallecano. Dobla, por ejemplo, al segundo entrenador con más victorias en el club en Primera, que es Juan de Ramos, con 25. Y un dato curioso de Las Palmas: sus 20 últimas victorias en Primera División han sido en Islas, 18 en Gran Canaria, 1 en Tenerife y 1 en Mallorca. Su última victoria en la península en primera división fue el 7 de enero de 2001 en Vigo.
En San Mamés, bajo la lluvia, Athletic de Bilbao 0, Villarreal 0. Han terminado los dos con 10 por expulsión por doble amarilla de Iñaki Williams y de Bonera. Marcelino habla de lo competido que ha sido el encuentro. Valverde ha visto un partido muy físico.
El partido, lo cierto es que ha sido complicado desde el punto de vista físico. Ha sido un partido de pelea. Tal y como ha ido el partido, el empate es lo justo y nosotros lo damos por bueno porque no hemos podido hacer más. La verdad es que ellos han estado bien.
Dos buenos equipos que han buscado ganar de diferente forma. Creo que ha sido un partido súper competido. El empate para nosotros es más de un punto porque nos sirve para ganar el golaveraje. Las dos ocasiones más claras del partido las hemos tenido nosotros y creo que de haber ganado un equipo deberíamos de haber sido nosotros.
Datos del partido, Pedro.
10 jornadas sin perder el Villarreal, 7 victorias, 3 empates, sobre todo basado en su fortaleza defensiva, 45 puntos, igual al mejor Villarreal en la jornada 23 en una liga de primera, 45 también en la temporada 2010-2011, y 18 goles en contra solo. Areola, portero que este año está defendiendo la portería del Villarreal, mejora los números de Reina en el Villarreal, que recibió 20 goles en la temporada 2004-2005 y hasta ahora tenía los mejores registros en el club.
Hace un rato Sporting 1, Deportivo 1, ayer Málaga 3, Getafe 0, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Levante, Barcelona, y a las 8 y media Granada, Real Madrid. A las 4 hay un Betis, Valencia, y a las 6 y cuarto el Celta, Sevilla. Otra vez, el lunes, el Español, Real Sociedad. En segunda, estos resultados en los partidos que se han jugado hoy: Tenerife 1, Huesca 1, Zaragoza 1, Leganés 0, Albacete 2, Oviedo 2, Valladolid 0, Ponferradina 0 y Elche 0, Numancia 0. Están en ascenso el Alavés con 43 y el Leganés con 40. Y en promoción de ascenso, Oviedo con 39, Córdoba con 39, Osasuna con 38, Elche con 38. En descenso, Albacete, Almería, Llagostera y Bilbao Athletic. Para mañana, con equipos que están por arriba, a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Alcorcón, Córdoba, a las 5, Alavés, Llagostera, a las 5, Girona, Nástic, y a las 7 y cuarto, Osasuna, Almería. En el fútbol internacional, en la Premier, destacar que el Leicester, el líder, le ha ganado 1-3 al Manchester City con golazo de Mahrez y con renovación y ampliación de contrato de la estrella de la Premier. Vardy, hasta el delantero del Leicester, hasta el 2019. El Tottenham le ha ganado 1-0 al Watford. Mañana hay un Chelsea-Manchester United. El Leicester le saca 5 puntos al Tottenham, que es segundo. La Bundesliga ha empatado el Bayern en el partido que ha jugado en Leverkusen, 0-0, y ha empatado el Borussia en el partido que ha jugado en Berlín con el Hertha. Le saca 8 puntos el Bayern ahora al Dortmund. Mañana en el Scudetto, Nápoles-Carpi y Frosinone-Juve. Por cierto, que los compañeros del diario ABC nos cuentan que sacan mañana una entrevista de 3 páginas con Gianluigi Buffon. En la Copa Federación de Tenis, España le va ganando 2-0 a Serbia en Serbia. Ha ganado Garbiñe a Jorovic y ha ganado Carla Suárez a Jankovic. Está encarrilada la primera eliminatoria para volver al Grupo Mundial. Mañana el primer partido es Muguruza-Jankovic. Si gana Garbiñe, hemos ganado la eliminatoria. En fútbol sala, en el europeo, hemos ganado 4-1 a Ucrania. En cuartos de final, España juega el lunes contra Portugal, que tiene al mejor jugador del mundo, a Ricardinho, que hoy ha perdido con Serbia, pero ha hecho el gol del torneo. Hay que echarle un vistazo en YouTube al gol que ha metido Ricardinho. En el Seis Naciones, Francia le ha ganado a Italia, 23-21, y Escocia ha perdido en casa la Copa Calcuta con Inglaterra, 9-15. Mañana, gran partido, Irlanda-Gales. Y estamos muy pendientes de la gala del cine español, los premios Goya. Por ejemplo, ha recibido el premio a la dirección Nobel, Daniel Guzmán, que ayer estuvo en el partido de las 12 contándonos cómo había hecho la película. El año pasado recuerdo que estuvieron los de Isla Mínima y también ganaron, así que damos un poquito de suerte. Vamos con el fútbol,
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Calcetín infantil, 1 euro. Lleve 3 y pague 3.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Yo cada vez que veo la foto es que me meo de risa.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Me tienes conquistada. Y eso que está mi marido escuchando por la radio.
No, COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
26.518, serie 31.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Atlético de Madrid 3, Eibar 1. Empezó marcando el Eibar con un gol de Keco en un error de Saúl y luego los goles de cabeza de Jiménez y de Saúl a saque de esquina de Coque y el último, en el último instante, de Fernando Torres, que significa su gol 100. El partido ha sido un partido de emociones, muy malo en la primera parte, muy aburrido, y en la segunda, después de que metiera el gol el Eibar, el Atlético de Madrid ha necesitado levantarse. Ha sido muy importante Oliver Torres, que ha jugado durante un tramo de la segunda parte, y por supuesto ha sido gran protagonista Saúl Ñíguez, con el error y luego con el gol que le daba la victoria al Atlético de Madrid. Hola, Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, del susto al éxtasis, ha sido como una montaña rusa el partido, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que cometí un fallo en el gol de ellos que nos costaba muy, muy caro y empezaba perdiendo el partido, pero creo que también mi fallo ha sido un punto de inflexión para el equipo. Creo que el equipo y la afición, sobre todo, cuando peor estamos, ha dado la cara, ha ido por el partido y hemos conseguido los tres puntos que nos vienen muy bien ahora.
Le has estado dando muchas vueltas durante los minutos hasta que ha llegado el primero vuestro del fallo, ¿no? Me imagino.
Pues la verdad que no tantas como si fuera así otro fallo, ¿sí?, más importante. Creo que es un fallo que no es un fallo que, no sé, que no es un fallo que yo cometa en marca o algo, sino es un fallo tonto de que se me queda el balón en el campo seco, se me queda ahí, y encima incluso luego toco el balón de Keco al definir y se la desvío a Oblak. Un fallo que en este equipo no se puede cometer, pero bueno, tengo que seguir trabajando, no cometer esos fallos, de esto se aprende y luego pues sabía que iba a terminar metiendo gol o remontando el partido el equipo, porque cuando nos han metido gol el equipo le he visto una otra cara distinta a la que estábamos.
Bueno, hoy estabas al servicio del equipo, que no es tu puesto habitual, aunque jugaste mucho en el Rayo en esa posición. Era un partido que tenía muchas bajas en defensa y no era un partido normal, ¿eh?
No, yo creo que todos han cumplido muy bien, todos los que llevamos menos tiempo, los que hemos jugado en otras posiciones. El equipo no nota las bajas en el sentido de que no estamos mal sin ellos, y creo que la gente, como te digo, que lleva jugando menos, pues siempre trabaja muy bien para poder ayudar al míster, al equipo y estar a su disposición.
Ha vuelto a ser el Atlético Aviación, ¿eh? Que cuando ganó la Liga esto pasaba mucho, Coque poniendo córner y tú y Jiménez marcando, los dos centrales.
Bueno, lo que te digo, yo la estrategia, aparte de que la he trabajado mucho, lo que hay que tener es un Coque en el equipo que la ponga todas bien, que luego entre como Jiménez, que entre sin perder la esperanza y a muerte.
Sí, señor. A mí mejora mucho la segunda parte, que la primera ha sido, aparte de un poco aburrida, no ha sido muy buena, ¿no?
Sí, tienes razón, pero pienso que todo es, en verdad, es a raíz mucho, mucho, mucho del campo. El campo no está en condiciones para jugar la pelota, tenemos que jugar todos en largo. Y eso pues a nosotros nos complica mucho. Cuando un equipo está defendiendo atrás, jugar al pelotazo, pues no es lo normal.
Ya. ¿Qué le pasa al campo, Saúl?
Creo que estamos mal.
Muy mal.
Seco, bota mal. Entonces no puedes dar un pase en condiciones, en verdad.
Ya. O sea, que os ha condicionado el juego, que la gente sepa que el juego en largo era por eso, ¿no?
No sé, siempre, porque a veces es por la presión del rival y todo eso, pero muchas veces sí que no te puedes arriesgar a jugar un balón y que te bote por delante el balón y no la roben.
Oye, Saúl, cuéntanos lo de Fernando Torres, que ha sido un éxtasis total, ha demostrado lo que significa para el público, para la gente. ¿Cómo lo has vivido en el campo?
Pues lo he vivido como me esperaba y como se merece. Creo que es un jugador que lleva 100 goles en el Atlético de Madrid, que no es nada fácil. Una persona que lo da todo por el club, lo da todo por el equipo y se merece eso y mucho más.
Para los atléticos ha sido muy emocionante, ¿eh? Para la gente que es muy de Torres y del Atlético ha sido emocionante, ¿eh?
Para todos los atléticos es emocionante que Torres lleve 100 goles, que siga trabajando, que siga creciendo en el Atlético de Madrid y que siga ayudando al equipo, que es lo importante.
Saúl, la última, ¿quieres decir algo de Jackson, que ha sido protagonista durante la semana?
No, solo desearle la mejor de las suertes, que es un chico que en el Atlético de Madrid se ha portado de 10, con todos los compañeros se ha portado muy bien, es un trabajador, lo ha intentado siempre, y por mi parte desearle lo mejor.
Saúl, eres un grande, ¿eh? Ha demostrado muchas cosas hoy, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta luego. Saúl, que sí ha tenido que levantarse de ese error pues que es tan claro, tan evidente, que no puedes ni poner ninguna excusa. Ha conseguido luego el gol del 2-1 contra el Eibar, después del gol de Jiménez de cabeza también a saque de Coque, y luego Fernando Torres. Vamos a escuchar a Fernando Torres, que está aquí ya por Antonio Ruiz, está Juan Gato para hablar del partido, pero vamos a escuchar a Fernando Torres porque es su día, el día en el que consigue su gol 100 con el Atlético de Madrid.
Bueno, llega una parte muy importante del escudo de la historia de este equipo del Atlético de Madrid. Felicidades, Fernando, por el gol 100 y por el detallazo humano que te retrata como persona de regalárselo al hombre que te fichó con 10 años, a Manolo Briñas.
Bueno, muchas gracias, sí. Feliz por la cifra, porque es un número redondo. Ya dije el otro día que cuando era un niño y venía a este campo, a la grada, pues con poder vestir la camiseta una vez me habría sido suficiente. Si pudiera haber pedido un poquito más, habría sido un gol. Entonces, cuando miras atrás y ves que son 100, son muchos goles y son muchos recuerdos, y hay que ir al inicio, donde empezó todo, en el Parque de las Cruces, que el señor Manolo Briñas estaba allí para decirme: tú vales para jugar al fútbol y vales para... y tienes que ser en este club, en este Atleti. Así que es un detalle pequeño para mí. Todo lo que le pueda ofrecer yo a Manolo no es nada comparado con eso.
Fernando, ya estás recuperado de tus problemas en el tobillo, lo has pasado mal, mucha gente no sabe que has estado jugando con molestias. Se abre una ventana nueva ahora por el futuro, porque se te ve con muchas ganas, muy motivado, porque puede que continúes aquí en tu club si las cosas salen bien, por la marcha de Jackson, etcétera, etcétera. No sé cómo, ¿qué opinas?
No, hablar de todo ese tipo de cosas ahora, salirnos un poco de lo importante, creo que sería un error. Perdemos a un gran jugador como Jackson, esa es la realidad. De aquí a final de temporada somos uno menos, de un jugador que ha demostrado ser un gran goleador, que pues le ha podido costar adaptarse, pero al final los grandes jugadores siempre acaban apareciendo, y tenemos un jugador menos que nos ayude a conseguir los objetivos.
Oye, Fernando, ¿te has quitado un peso de encima?
No, hombre, no me he quitado ningún peso encima. Es una cifra que, si hubiera sido otra, no se habría hablado tanto, pero parece que había ahí una barrera, pero nunca lo he sentido así. Siempre me ha costado más aceptarlo por el hecho de que no hacer goles no estaba ayudando al equipo, los minutos que estaba teniendo no estaba pudiendo sumar para el equipo. Gracias a Dios todo ha salido bien, seguimos ahí arriba en todas las competiciones. Solo espero que a partir de ahora pues la dinámica cambie.
Fernando, ¿qué te han dicho los compañeros y qué te ha dicho el Cholo?
Me han dado la enhorabuena, saben lo que significa para mí marcar cualquier gol aquí. El 100 es especial porque, como os decía, ahora es una cifra redonda, pero ellos saben lo que significa para mí marcar en el Calderón. Me han dado la enhorabuena, se lo agradezco profundamente porque lo he sentido sincero, y que la gente se ha alegrado por mí. Feliz, un día muy feliz.
¿Físicamente has jugado con dolor? Porque no. Después del parón, del parón, porque te hemos visto con más velocidad ahora. No sé si has llegado a jugar con dolor o con molestias.
No, siempre jugamos con molestias. Al final, el jugador que no juegue con molestias es complicado, pero bueno, es cierto que hay veces que tienes que sentarte, parar y aceptar que necesitas tiempo para que todo funcione bien. Eso es lo que ha pasado. Hemos hecho un buen trabajo. Esperemos que sea suficiente para aguantar toda la temporada, y me he sentido muy bien, no he sentido nada.
Claro, no. De unión, de unidad, hoy se ha visto reflejado en el terreno de juego, ¿no? Simeone, tú, la afición, sí. El equipo, todos.
Es que es lo importante. Hemos tenido siempre en estos años muchos momentos, y los grandes momentos, no solo cuando se han ganado los títulos, sino cuando hemos vuelto a Primera División, cuando hemos estado unidos todos, cuerpo técnico, jugadores y afición. O sea, necesitamos estar todos en el mismo barco, y por eso te decía antes, todo lo que sea salirse de ahí van a ser problemas de concentración, problemas de no saber muy bien lo que queremos, y lo que nosotros queremos está muy claro: es ganar el domingo, seguir enganchados y estar cuantos más jugadores disponibles mejor para lo que viene, que es lo importante. Ahora viene la recta final, donde se van a disputar los títulos, y queremos estar en los dos que nos quedan hasta el final.
Gracias a Fernando Torres.
Lo había intentado varias veces Fernando Torres, que había estado muy bien en los minutos que estaba jugando, y le llegó el premio en el último instante con un pase de Vieto que empujó a la red. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí está Juan Gato también. Hola, Juan. Miau, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Queréis que empecemos por Torres y decir lo que queráis sobre él? Que es un día que vosotros, que sois muy de Torres, ha sido un día muy feliz para la gente que le quiere mucho.
Sí, yo, si te me permites, empiezo diciendo que ha sido un día muy feliz para todos, y a lo mejor también pero menos para el Fernando Torres, porque yo lo contaba en la sintonía de COPE hace unos días, cuando me preguntaban cómo estaba Torres con la llegada del Gol 100, si estaba preocupado, nervioso. Yo hablé hace dos semanas con él, antes de lesionarse, dos, tres semanas, antes de lesionarse, y él estaba muy tranquilo, él se sentía muy bien porque hacía el trabajo que debía hacer, porque estaba físicamente muy bien, y era cuestión de tiempo. Yo le he visto tener ocasiones antes de este Gol 100 que ha fallado por una falta de puntería, por acierto del portero rival, pero vamos, estaba cantado que iba a llegar, y yo me alegro de manera muy especial, pero aparte de por Torres, por todos los que deseaban que Torres no marcara en mucho tiempo ese Gol 100.
No, es que mira, lo estaba comentando fuera de micro. Yo me cuesta encontrar un futbolista que genere tanta división, tanta animadversión por la gente que le critica y tanto...
Sí, hay torristas y antitorristas, eso es evidente, es una evidencia. Pero dentro de la gente del Atlético de Madrid, los hay más de Torres, la mayoría, uno habrá que no le guste mucho, pero ahí tiene un cariño que no tienen otros jugadores en su club, vamos.
No, para mí el partido de hoy yo creo que es el partido de la liberación absoluta. Yo me he fijado en gestos, hay un gesto del Cholo, que a pesar de que digan lo contrario, de que no había ansiedad por ese gol, yo creo que lo escenifica todo, ¿no? Es ese gol lo que significa por la situación que ha habido en estas dos semanas. Y luego se culmina una semana que ha sido en la que Torres ha sido protagonista, porque no hay que olvidar que empezó presentando un teléfono móvil. Estuvimos Antonio y yo en esa presentación.
El lunes.
Y ya ahí dijo, que fue la primera vez que habló de todo el asunto de la renovación o no renovación, y hizo la representación de lo que es el espíritu rojiblanco y de lo que quiera esta casa. Es decir, lo primero que hizo fue, no, primero unidad, para zanjar un debate que es inexistente, el de la fractura social que algunos intentan alentar de entre Cholo y Fernando, que es imposible de estirarlo porque es una falacia. Pero, sin embargo, pidió unidad, relegó el asunto personal a un segundo plano, y habló de lo que tiene que hablar, de un rojiblanco, de que hay que tirar para adelante y que esto entre todos se junta. Ya ha llegado, pues la culminación ha sido este partido, una vuelta entera después. Son muchos partidos, como ha contado Pedro Martín, pero ese gol significa mucho para mí. Y yéndose Jackson Martínez, yo creo que Fernando es el fichaje de invierno para el Atlético.
Fíjate qué curioso, qué casualidad, ¿no?, del destino, que el gol 100 de Torres en el Atlético de Madrid coincide con la victoria número 100 del Cholo Simeone.
Sí, lo ha dicho Pedro antes.
Bueno, a lo mejor es porque el destino quiere que sigan juntos en contra de lo que algunos piensan, ¿no?
Es así, Antonio, sé que hay cosas que están escritas.
Que pretenden dividir y canalizar en un solo foco el cariño a estos dos tíos que han hecho muchísimo por este club. Y luego me quedo con el carácter señor grande, grandeza absoluta de Fernando Torres, que si fuera un poquito menos equilibrado, habría pasado factura el otro día, reprochando cosas que no han estado bien. Hoy, reprochando algunas otras cosas a quienes le deseaban que ese golpe nunca llegara. Ha estado señor. Ha hablado bien hasta de Jackson, que era competencia suya, y hoy ha dicho que se ha ido un gran jugador, un fenómeno como persona. Bueno, es ese Fernando Torres. Yo creo que solo quien no le conoce ignora su grandeza, y ignora su grandeza y le ataca también el que tiene la mala fe y la mala leche de querer atacar porque es anti-Torres.
Bueno, es cierto que con la salida de Jackson parecía un poco que era Vieto Correa, Jackson Torres, ¿no? Parecía un poco con Griezmann fuera de esa pelea. Parecía que era un poco, y tendrá alguna opción más de jugar más minutos en esta temporada y cambiar, porque Vieto y Correa a lo mejor son, sin ser lo mismo, un poquito más parecidos. Sí. Y Torres es un poco más diferente que ellos, ¿no? Pues se ha demostrado que, por cierto, y ya vamos avanzando un poco hacia el partido, Oliver le ha puesto dos o tres balones que ha salido, y hoy ha jugado muy bien Oliver Torres, que ha sido quien ha desatascado el partido, que lo tenía atascado el Atleti, ¿eh?
Yo creo, sinceramente, que lo que quiere el Cholo de Oliver Torres es eso. Los pocos minutos que tenga, sean muchos o pocos, pero que sean así, que sirvan para en las que él asuma las riendas de la dirección, desatasque los partidos y ofrezca soluciones. Hoy ha hecho todo lo que ha hecho, lo ha hecho perfecto. Así,
Claro,
es que Antonio, con eso el Cholo ni la grada tiene dudas sobre este futbolista.
Hoy lo ha hecho muy bien, Oliver, ¿no? Yo creo que hoy ha hecho lo que el Cholo le pide, que es fluidez y verticalidad de cara al ataque. Y sobre todo ha puesto él, y también Torres, digo porque ha agitado, cuando ha salido ha agitado a la defensa contraria, ¿no? Que ya venía un poquito...
Sí, entre los dos, han cambiado.
Han acabado los dos con el truño del primer tiempo.
Acaba de decir Saúl que puede ser o sonar a excusa, pero seguro que tiene algo que ver, que el césped está muy mal, que no podían ni jugar y que por eso han utilizado el juego más directo. No sé si es una excusa barata, pero es lo que ha dicho Saúl.
Hombre, yo creo que el Atleti no es un equipo que juegue a filigrana, ¿no? Que juegue, si fuera el Barça, a lo mejor sí tenía sentido quejarse. Yo, con todo respeto para Saúl, que además le tengo mucho aprecio, yo creo que hasta él se ha dado cuenta del primer tiempo que han hecho.
Sí,
y
pero la primera parte ha sido especialmente mala, ¿eh?
Claro, entonces, pero el campo está igual de mal, yo creo, que hace 15 días o que hace 20.
Sí, pero ¿por qué está tan mal?
Lo estamos hablando aquí.
Estas últimas días de frío y tal, parece
que hace mucho frío.
Tampoco está, yo estaba diciendo con Pedro, Nacho,
no, el ar no helado.
Frío en este, no sé. Yo no sé si a lo mejor está repercutiendo el tema de los conciertos del verano, que a lo mejor igual tienen que volver a retocarlo, pero vamos, no sé.
Es cierto que no es la novena sinfonía de Beethoven el juego del Atlético de Madrid durante toda la temporada, pero hoy ha sido especialmente malo. Se ha metido en un problema, ha errado ahí Saúl, le ha aprovechado Coque y le ha metido en un lío. Ha reaccionado muy bien, volviendo casi al pasado de hace dos temporadas.
También
Coque,
hay que
Coque
decir,
sacando córner y rematando los centrales.
Sí, también.
También hay que decir, sí que sirva de excusa, que es que hoy la defensa titular no estaba, pero ninguno. Ni Juanfran, ni Godín, ni Felipe, ni Savic. Sí. Eran todo ausencia. Entonces, te quiero decir, bueno, puestos a entender que todos tienen cogido el rollo de Simeone y el plan de Simeone, sí es cierto que es una defensa que no ha jugado nunca junta y que, por ejemplo, Lucas era debutante hoy en Liga, sí. Y Saúl volvía al centro del campo y lo jugaba desde la época del Rayo, Gámez es más natural y Jiménez también, pero bueno, sin que sirva de excusa, digo, para el mal juego, ¿eh? Porque el Atleti en la primera parte ha jugado horrible.
Bueno, pues rematar con lo que queráis y ya la espera del próximo partido, que es contra el Getafe, Getafe Atlético de Madrid, enganchado y a la espera de lo que haga el Barcelona mañana, empatados a punto los dos en la cabeza de la clasificación.
No, yo creo que ponderar un poco, haciendo un poco hincapié a lo que dice Antonio, de que es una defensa inédita, pero también los registros que tiene y que esta gente que parecía, fíjate, ha dicho Pedro Martín, que me parece que ¿cuántos goles lleva de cabeza? Muy poco, comparados con la temporada pasada.
¿Cómo?
Goles de cabeza.
Goles de cabeza.
Ah, era el quinto. Y el año pasado llevaban 19.
O sea, una diferencia minimal. Bueno, pues eso lo voy a utilizar. Y luego para mí una cosa muy significativa. Ha habido un momento en el partido que había 6 canteranos del Atlético de Madrid en el equipo. Si cuentas a Tomás es 7. O sea, 7 canteranos ha utilizado.
9 en la convocatoria.
Y contando a Keco, que Keco fue también. O sea, te quiero decir que eso dice mucho de lo que hay. Sí, en el
dijo
Atlético
un día cuando estábamos Rortu, ¿os acordáis?
Sí.
Que estaba como director de la cantera del Atlético de Madrid, ¿cuánto hará de que estuvo Amor Rortu? ¿Cinco años?
Cinco
años, dijo. El objetivo es que dentro de unos años haya 6 o 7 jugadores de la cantera del Atlético de Madrid. Bueno, pues parece que ese momento está llegando en el Atlético de Madrid. ¿Quieres decir alguna cosa más, Antonio?
Sí, lo único, que yo creo que el Atleti, después de 4 partidos sin ganar, hoy tenía que ganar fuera como fuera, con el idioma que fuera y con el estilo que fuera, y lo ha conseguido. Ha acabado con esa mala racha y ahora de nuevo se rearma moralmente para lo que le viene, que es mucho, y sobre todo luego el nombre mayúsculo, Fernando Torres.
Fernando Torres, sí, es el gran
protagonista. Que me parece que lo que queda de temporada le va a sorprender a los que no creen en él, le va a sorprender Torres, porque hoy le he visto más fino que nunca, muy bien físicamente, y luego hablando con él, tiene muchas ganas.
Nos vamos a reír un poquito, Antonio, ya verás.
Bueno, que queda mucho, lo mejor por delante, queda la Champions y el tramo final de la Liga para el Atlético de Madrid. Dime, Pedro.
Has dado un nombre clave en la cantera del Atlético de Madrid en los últimos años, Amor Rortu.
Sí.
Ahora el Atlético madrileño está en tercera división y no en los puestos cabeceros y con problemas en la cantera.
Eso es muy importante para los equipos que están en primera, porque luego necesita echar mano de jugadores canteranos. Un abrazo, Antonio, hasta mañana.
Adiós.
Gracias, Gato, ¿eh?
Besito.
Hasta luego. Ganó el Atlético de Madrid 3-1 y fue un gran día para los atléticos. Se lo pasaron francamente bien con los 2 goles de Jiménez y Saúl y especialmente con el de Fernando Torres. Vamos a ir avanzando, que vamos a ir al partido de mañana de las 12 de la mañana, el Levante-Barcelona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.